Bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa. Son tiempos de fútbol. Campeonato Mundial Rusia 2018. La influencia del fútbol en la sociedad. Y para conversar de este tema, tenemos como invitado una leyenda del fútbol mundial. Para algunos, el mejor marcador izquierdo de la historia. Para todos, uno de los mejores de la historia. Pero no solo aquello, revolucionó la función del marcador de punta. Se convirtió en carrilero, es decir, acompaña a los delanteros en los ataques y marcó muchísimos goles, algo sin precedentes para un defensa. Me refiero a esa leyenda viviente, Roberto Carlos, seleccionado de Brasil durante muchos años. Bienvenido,
muchas gracias,
Roberto.
Muchas gracias.
Y gran jugador histórico también del Real Madrid. Me dicen sí. Que eres el jugador extranjero con más partidos
partido,
en el Real
sí.
Madrid. Y de los jugadores brasileños con más partidos con la selección. Más de 100, 125.
Yo soy el segundo jugador con más partidos con Brasil. Está Cafu por delante de mí. Han sido 17 años jugando con la camiseta verde amarilla. Y han sido 17 años felices porque en un mundo, en un país con tantos jugadores, niños que quieren ser futbolistas, de aquella época un país con más posibilidades, laterales izquierdos, extremos izquierdas, que yo creía que eran mejores que yo. Yo siempre intentaba mejorar para estar en la selección. O sea, han sido 17 años buenísimos y ha sido difícil. Hoy me doy cuenta de lo que he hecho. Porque cuando estás trabajando, jugando y viajando y jugando finales, no te das cuenta. Y hoy sí veo lo que hay dentro del mundo del fútbol.
La sencillez de los grandes. Pero esa dupla, Roberto Carlos Cafú. Ahora, tienes un gran reemplazo en tu puesto, ¿no? Marcelo es un jugador extraordinario.
Exacto. También. Marcelo es buenísimo. Para mí Marcelo es el mejor del mundo.
Probablemente en ese puesto. Pero sácame una duda, Roberto. ¿Tú cuántos pulmones tienes? ¿Cómo corría los 90 minutos?
Hasta los 32, 33 años me cuidaba. Me cuidaba bien. Yo tenía una meta en mi vida. Siempre tenía metas que era... queria conquistar todo, queria conseguir o máximo possível de finales, não digo títulos depende, mas por lo menos chegar a finales e ser um jogador referência para os niños, ser uma referência para meu entrenador, para meu equipo. Mas era, eu agradeço muitíssimo a Vanderlei Luxemburgo, a Zagallo, a Parreira, Vicente del Bosque, Gus Hiddink, Jupp Heynckes, que han sido entrenadores que me han hecho ser lo que he hecho dentro del fútbol. Não é aquele lateral defensivo bem posicionado aqui, não. Yo lo que intenté hacer, junto con Cafú, ha sido cambiar esta idea de lateral defensivo.
No, entonces, pero tú eras un bárbaro. No, lateral izquierdo, no solo marcador, un atacante más, y probablemente en tu época, el mejor cobrador de tiros libres del mundo.
Es
con mayor potencia, con mejor colocación.
Sí,
ese gol histórico contra Francia en el 97.
Sí, ese gol ha sido increíble.
Que el gol tú, como de este dijiste, fue suerte. Lo han estudiado a nivel académico y no tuvo nada de suerte.
Mas el viento me ha ayudado un poquito a traer el balón para
dentro
de la portería.
Pero el efecto y todo aquello, sí, ¿no? Y tu forma tan peculiar de cobrar los tiros libres, ponías todo el alma. Y
entrenaba muchísimo.
Corría 20 metros de distancia.
Sí, sí, sí. Era todos los días, media hora después. Terminaba el entrenamiento, media hora. O con barrera o sin barrera. Yo siempre estaba media hora entrenando.
Es un buen mensaje para los jóvenes, porque el fútbol y transmite valores y un futbolista tan exitoso como tú es un role model para los jóvenes, ¿no? No se trata solo de inspiración. Sí, hay gente que tiene talento innato. Roberto Carlos, Maradona, Lionel Messi. Pero se trata también mucho de transpiración. Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, que es muy talentoso, pero también que trabajador, ¿no?
Y no caso de Cris, yo que convivo con él todos los días, veo todos los días el entrenamiento del Real Madrid, él cuanto más gana, más quiere ganar. Cuanto más títulos tiene, sigue con esa motivación de seguir ganando, ¿no? Yo creo que hoy en día la referencia para los niños que quieren ser jugador de fútbol es ver cómo se entrena el mejor jugador del mundo en la actualidad. Porque Cristiano es de otro planeta. Leo...
No, la elegancia de Cristiano para jugar.
Y Leo lo mismo.
Maravilloso.
Y Neymar lo mismo. Son tres jugadores hoy en día.
Yo creo que son extraterrestres.
Es increíble. Y nosotros que hemos vivido el fútbol, no, no digo que nuestra época era mejor, pero era más igualada. Cuando se hacía la votación de los mejores del mundo, salían 15 jugadores del Madrid, del City, del Bayern, del Barcelona, del Milan, del Inter. Hoy tú sabes cuáles son los tres mejores del mundo. Aquella época no. Pelear con Zidane, Totti, Del Piero, Buffon, Fernando Hierro, Raúl, Xavi, Iniesta.
Una gente maravillosa, deportistas extraordinarios. Antes de entrar al tema, fútbol y sociedad, fútbol y racismo, sí, fútbol y sexismo, uh-huh, fútbol y negocios, uh-huh, fútbol y política. Claro. Te voy a poner algunas preguntas complicadas,
no
mi querido.
No hay ningún problema, contestaré sin ningún... Muy tranquilo.
¿Quién va a ganar el Mundial 2018? ¿Cuál es tu favorito?
Yo creo que en ese momento, analizando mucho los países que por vivir en Madrid, sigo todas las semanas fútbol inglés, fútbol italiano, francés, alemán, ¿no? Yo creo que hoy en día la selección brasileña, por la motivación de tantos años sin ganarla y lo que nos pasó en 2014, la selección brasileña tiene más motivación.
Bueno, en las eliminatorias fue imparable, ¿eh? Solo perdió un partido, le sacó 10 claro, puntos de diferencia al segundo.
Toda gran empresa, todo club grande o selección de altísimo nivel, hay que tener un jefe. Y yo creo que hemos conseguido con ese nuevo entrenador Tite poner, como se dice
cambió
en portugués...
Cambió la cara de Brasil, ¿no?
Hemos organizamos nuestra casa, ¿no? Brasil siempre ha sido una selección muy ofensiva. Llegó ese entrenador un poco más táctico, puso ahí la gente bien posicionada... Y ahí tenemos delante a Ney, tenemos a Felipe Coutinho, a Firmino,
Coutinho también,
Douglas Costa.
Qué nivel de fútbol que
buenísimo,
tiene.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
No, gente extraordinaria. Ah. Pero yo coincido contigo, yo creo que el mejor fútbol en estos momentos lo ha demostrado Brasil.
Digo por motivación.
Pero también la calidad de fútbol, ¿no? Fue imparable en las eliminatorias sí, de Latinoamérica, obviamente. Siempre está Alemania, Francia, sí, España, sí, sí, pero fue de lejos el mejor. Sin embargo, también es mi deseo como latinoamericano, y porque lo merece, ¿no? Que Argentina logre un campeonato, sobre todo por Lionel Messi, sí, ¿no? Un jugador
yo creo que está pasando con Argentina.
Histórico.
Argentina está pasando por la misma situación que nosotros siempre hemos pasado, que era en la fase previa de clasificación, o en la fase de clasificación, tener muchísimos problemas, muchísimas críticas. Y cuanto más críticas haces a un jugador, más él se motiva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con Argentina, porque la Argentina es la última finalista del Mundial, ¿eh? Puede ser que han vivido momentos complicados en la fase de clasificación, pero cuando se habla de la selección de Argentina, tú pones siempre a Argentina como una de las favoritas.
Entonces, ¿Brasil, Argentina?
No, yo espero...
¿Tienes más favoritos?
Yo espero tener una final contra Argentina.
Ah, sería maravilloso una final latinoamericana en Rusia.
Sería bonito.
Muy bonito. El 11 ideal actualmente.
Actualmente.
Voy a poner, no tiene que enumerar todos los puestos, pero
claro,
algunos
voy a poner. Ahí tú, en un equipo hoy en día tú tienes que poner a Marcelo, a Casemiro, a Sergio Ramos, a Keylor Navas,
a Andrés, arco, Keylor,
a Andrés Iniesta, Busquets, Cristiano, Messi, Neymar y Lewandowski.
Muy bien. Y a nivel histórico, y no me venga con modestia porque el puesto de lateral izquierdo es tuyo.
Eso es lo que estaba pensando.
Sí. Es difícil. Además de Roberto Carlos como lateral izquierdo.
Iker Casillas, Fernando Hierro, Puyol.
Casillas, ¿tú crees que fue el mejor arquero? Un gran arquero.
Sí.
Pero Yashin, por ejemplo, estamos en Rusia, ¿no? La araña negra.
Claro.
Los reflejos de Yashin.
Veo Yashin, yo veo por imágenes, ¿no? Pero he tenido la oportunidad, la suerte, la fortuna de poder ver a Pelé jugando, que ha jugado conmigo en un partido en 1990, que era un día especial para el Milán, y hemos tenido un partido amistoso Brasil-Milán, y he tenido la suerte de jugar con el Rey. Y claro que en mi equipo entra ese fenómeno que soy fan y digo para todo el mundo, que es Diego Armando Maradona, una referencia para mí.
Un querido amigo también.
Claro que también pongo a Zinedine Zidane, que jugar con Zidane sí, para mí ha sido... uno de los momentos históricos de mi carrera y convivir con él 4 años y divertirme con él por la banda izquierda.
Incluido el cabezazo contra Italia en la final.
Sí, sí. Jesús,
es difícil mantener los nervios en su puesto, ¿no?
Cuando estás final, en el campo, que cuando hay un insulto, cuando hay un empujón, tú quieres ganar. O sea, y Jesús no se ha dado cuenta de lo que podía hacer, pero no es una situación que va a manchar toda la
no,
carrera de ese
supuesto,
fenómeno.
No, lo digo solo como anécdota, ¿no? Un
Mas
caballero
siempre,
dentro y fuera de la cancha.
Todos los mundiales hay un algo. Pasó con Neymar en la última.
Es parte del encanto del fútbol.
Claro,
¿no?
Siempre hay cosas interesantes que luego en un momento como ese hablamos, pero se queda en la historia, ¿no? Copa de 2006, el cabezazo de Zizou. 2014, el rodillazo de Zúñiga a Neymar. Son todas acciones que tú no tienes la intención de hacer.
La final de la Champions.
Es verdad. Siempre hay algo.
De sala.
Ya. Siempre hay algo que... Esa es la esencia del fútbol.
Una pequeña cooperación de Sergio Ramos.
Es verdad. Lo de Sergio... Mas la jugada de Sergio con Mohamed Salah, que Sergio le agarra, pero tampoco íbamos a creer que Salah iba a caer encima del hombro.
Sí,
el campo... He visto el campo y estaba muy duro el campo.
Ningún profesional busca hacerle daño
imposible.
A otro profesional. No, imposible.
Se habló muchísimo.
Busca defender su camiseta, su equipo. Bueno, fútbol y sociedad. ¿Qué valores transmite el fútbol?
Yo creo que representa muchísimo el fútbol en todos los aspectos, ¿no? No me gusta mucho mezclar deporte con política. Mas muchas veces...
Lastimosamente sí se ha mezclado.
Claro.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero vivimos eso ahora con el tema de Cataluña con España, ¿no? Cataluña con la capital, Madrid. O sea, tenemos que intentar distanciar un poco el deporte de lo que hay de política. Pasa en Brasil. Yo creo que muchas veces muchos políticos en Brasil hablan con la tele diciendo, yo soy palmerense. No, tú no tienes que decir nada. Tú eres una persona muy importante para el país y no tienes que decir de qué equipo eres. Tu obligación es dar una vida buena o una vida más confortable a toda la gente que más necesita. Educación, construir escuelas, en vez de hablar de fútbol, escuelas. ¿Qué más? Trenes de alta velocidad que todo el mundo tiene y Brasil todavía no lo tenemos. Tenemos trenes, pero no con tanta modernidad como hay en Europa, que Brasil, por la potencia financiera que tiene, también lo puede hacer.
Brasil es la mitad de América Latina, ¿no?
Claro, digo en general, ¿no? Son personas que son grandísimos políticos y ahora nosotros vivimos en Brasil una situación política desastrosa, porque con Lula tenemos por lo menos una referencia de no existía en Brasil la clase alta, la media y la pobre. Con Lula quitamos la pobre. Luego hemos tenido otros problemas, que aumento de la gasolina, aumento de la comida, aumento de los tickets de avión. O sea, eso hemos vuelto otra vez al país de tercer mundo. Coisa que hemos vivido 3 o 4 años o 5 años, por lo menos no teniendo tanta diferencia con los ricos con los pobres.
Brasil era referencia para Europa.
Claro.
Bueno, tú empezaste hablando de fútbol y política. Claro. Bueno, yo fui 10 años presidente de mi país. Ajá. Y yo soy apasionado del fútbol y de mi equipo, así que sí hablé de fútbol, pero no demagógicamente, porque no soy hincha del equipo más popular que Barcelona.
No puedes desear.
Sino de que esté en segundo o tercer lugar en popularidad. Sí, así que políticamente no era conveniente, pero era sincero, ¿no? Uno no puede separar el ser humano del rol de presidente.
Claro,
¿no?
Ya lo sé. Ya
en todo caso, hablaste de fútbol y política, y yo estoy de acuerdo, no hay que buscar mezclar en deporte con la política, lastimosamente se mezcla, ¿no?
Sí.
Mira la carrera de Berlusconi, ¿no? Se formó a partir de su dirección tan exitosa en Milán, lo mismo Macri con el Boca Juniors.
Exacto.
Pero ahora en el Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018, canciller británico viene a comparar este campeonato con las Olimpiadas de 1936 que los nazis quisieron utilizar para legitimar al régimen. Me parece una exageración terrible.
No. Algunas declaraciones no son necesarias hacerla, ¿no?
Hay que separar el deporte y la política.
Yo creo que también, yo ahora que soy un periodista de Real Madrid Televisión, yo prefiero entrevistar a personas optimistas do que entrevistar a una persona, y muy importante, pero pesimista. Vivimos un momento tan bonito dentro del mundo del fútbol, organizando, caso de la FIFA, aquí en Rusia, porque lo que veo por la calle es una emoción, en un país que no vivía, yo viví aquí en Rusia 3 años, de 2011 a 2014, y no era un país del fútbol. Y con el sorteo del Mundial, la gente, yo creo que encendió la luz, ha dicho, somos sí del fútbol. Isso que é importante, lo que trae el fútbol para un país. Yo estuve ahora como embajador de Marruecos para el Mundial de 2026, y estuve en Marrakech. Y toda la estructura que tenía Marruecos, o que tiene Marruecos para el crecimiento del país, no solo fútbol, futbolísticamente hablando, trenes, aeropuertos, escuelas, orfanatos, O sea, lo que trae el mundo del fútbol, ahí entramos otra vez en el lado político. Ve como vuelve siempre a la política. Si pone un campeonato del mundo en Marruecos, todo lo que va a ser un país de crecimiento por causa de un balón. Y por traer a las grandes leyendas. Y por traer a los aficionados de otros países para, mira cómo es Marruecos, mira cómo está Estados Unidos, mira cómo va México, mira cómo va Canadá, mira cómo va Brasil, el crecimiento de Brasil. Infelizmente hubo problemas de gastos, pero lo que ha traído el fútbol para Brasil y lo que está recuperando Brasil por causa del Mundial de Fútbol o por causa de las Olimpiadas, porque se construyen muchas cosas en Qatar. No se construye solo un campo de fútbol, un estadio. Están construyendo al lado del estadio 10 escuelas, ¿no? Para el tema de la educación. Eso que es lo más importante. A veces, distanciar un poco, pero que el fútbol traga a la política la idea de crecimiento del país. Eso es buenísimo.
Bueno, es una ilusión movilizadora, el deporte más popular del planeta.
Exacto.
Uno de los más fáciles de practicar, porque necesitas un balón, un potrero, como dicen en Argentina, ¿no? Y pueden jugar 22.
Pero no es solo jugar al fútbol.
Otros deportes son mucho más costosos de practicar, ¿no?
Y el fútbol no gasta. No es como la Fórmula 1, que tú
tienes
que invertir. O el tenis, que tiene que...
Y uno contra uno, dos contra dos, pero acá son 11 contra 11. Ah. Y te desarrolla el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo.
Todo. Aprendes de verdad lo que es el crecimiento de un ser humano. No digo solo hombres, para las mujeres también.
Y es una ilusión movilizadora, te insisto, ¿no? En el Mundial de Francia, a Chirac le aumentó 15 puntos la popularidad, claro, cuando ganaron el campeonato de fútbol.
Es verdad.
Pero en ese sentido es correcto, ¿no? Tiene influencia política el fútbol. Pero otra cosa es politizar el fútbol, claro, ¿no? En el mal sentido. Eso hay que eliminarlo, ¿no? Y con respecto a los negocios, ahora el fútbol también mueve muchísimos negocios, multimillonarios negocios.
Claro, depende de la compañía, depende del jugador. No son todos los jugadores, por ejemplo, que están ganando al año 500.000 euros.
Sí, pero es razonable en el mundo del siglo XXI, tanta pobreza, tanta miseria. Sí. Tú hablaste de tu Brasil, nuestro querido Brasil, nuestro querido gigante latinoamericano, y tu modestia te impide decir todas las obras de solidaridad que tú realizas en tu patria, y te lo agradezco porque yo sí las conozco. Y es evangelio, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Ajá. Lastimosamente eso es lo que me dicen cuando yo toco guitarra. Intento tocar guitarra. Pero en todo caso, fútbol y negocio. Ahora, el fútbol es multimillonario, ¿no?
Sí.
Mueve centenas de millones de dólares.
Exacto.
Se justifica una transferencia como la de Neymar, 200 millones.
¿Cuál es el mensaje para los pobres del mundo? Hay que controlar un poco eso, lo que está intentando Infantino hacerlo. Porque hay clubes que tienen muchísimo dinero y hay clubes que tienen menos dinero que no consiguen nunca ser campeones.
Yo pensaba que era el Real Madrid o el Barcelona el que movía más dinero, no. Y ha sido el Manchester United.
United.
Y dentro de los 10 primeros equipos con mayor cantidad de negocios, ingresos, 5 o 6 son ingleses. Fue una sorpresa para mí.
Inglaterra se mueve muchísimo.
Yo creo que más cara era la liga y más ingresos generaba.
La liga mejoró mucho. La liga hace 4 años no tenía los ingresos que tiene ahora. Yo creo que han conseguido la liga, dentro de la liga, organizar el tema televisivo, el tema de los contratos, la retransmisión para todo el mundo, porque trayendo los mejores del mundo a la Liga Española te hace crecer la audiencia y te pagan más.
Fútbol y racismo. Tú fuiste víctima de demostraciones racistas.
Yo he tenido problemas.
Dani Alves también, ¿no?
Sí, he tenido problemas en Zaragoza una vez y un problema aquí en Samara, que el tío de aquí de Samara, no sé lo que le pasó en la cabeza, que tiró una banana dentro del campo y yo salí, yo he dicho al árbitro que no iba a jugar.
Y menos mal
que los políticos rusos me han ayudado a encontrar la persona que me ha venido a pedir perdón, pero en ese momento yo no estaba en el hotel. Él sabe que se ha equivocado. Nunca traiga tu problema de casa para tu trabajo o para un campo de fútbol o para tu empresa. Es mejor, déjalo en casa. Cuando vuelva a tu casa, arréglalo. Y hoy en día, tú ves la cantidad de secuestros que hay, muertes, asesinatos, porque la gente ya tiene mucho problema en casa. Si vas a un campo de fútbol, vete a divertir. Vete a ver a tus ídolos jugando. No monedas, un partido en Barcelona, me tiraron un mechero en la cabeza, moneda, bola de golf. Yo creo que eso es más un problema É um problema de educação, um problema que vem de casa. Não é que a pessoa é racista. A pessoa não é racista. É uma pessoa que quer aparecer para milhões e milhões de pessoas no mundo que vem no partido, mas já traz esse problema de casa e acaba entrando ou se passando por mala pessoa onde não o são. Não? Isso é um problema, não é um problema mental. Isso é...
Tu eres una persona muy generosa, Roberto. Se nota en tus expresiones, además de tus obras de solidaridad que no mencionas. Pero algo relacionado con eso. Bueno, la FIFA está haciendo un gran esfuerzo para eliminar el racismo en el fútbol y creo que hay grandes avances y creo que el fútbol está transmitiendo en ese sentido muy importantes valores para los jóvenes, para la niñez. Pero algo relacionado con eso, la violencia, ¿no? La violencia en los estadios, las barras bravas.
En Brasil ahora, por ejemplo, si tú haces un clásico Palmeiras y Corinthians, solo hay la afición de casa. A afición, por exemplo, do Corinthians não pode vir ao estádio do Palmeiras. E aqui tu vês em Europa as aficiones mescladas, não? Essa mescla. Aqui não há, aqui não há peleas, não há problemas dentro de um estádio, não? Eu creio que o Brasil está melhorando também por isso. Ha sido bem pensado, porque aí em los metros.
O futebol latino-americano vai melhorar em aquilo. Aqui nas finales, pois, os ganadores. Felicitan a los vencidos, exacto. Los dos reciben juntos la medalla de plata primero y luego la medalla de oro.
Sí, sí, sí.
Yo creo que esa... en una final latinoamericana.
Infelizmente ahí hay peleas. Sí. Mas vamos cambiando.
Mucha pasión.
Yo creo que ahí en Sudamérica la Conmebol tiene que utilizar un poco el sistema FIFA. No solo en los sorteos, mas un sorteo digo de personas que van ahí y ven el sorteo de la Copa América o el sorteo de la... de la fase de classificação, não. Eu creio que há que utilizar um pouco esse sistema europeu de ser um pouco mais agressivo. Não pôr policias. Há que pôr câmeras em todo o estádio e o agressor, ou depois de uma final, eu vi outro dia na Sub-17, me acordo que partido assim em Sudamérica, uma peleia. Ou seja, se a Conmebol é um pouco mais dura, os jogadores de 17, 15, 14 anos são banidos do futebol. Não vão jogar futebol nunca mais. Ou tu haces el fair play, ou não vas a ser futebolista. Outro dia puse um comentário sobre Messi em minhas redes sociais e recebo um direct de um jogador de Santa Fé que eu não podia falar mal de Messi. Como estou falando mal de Messi? Lê a notícia e falar de uma pessoa que tenho muitíssimo, muitíssimo carinho e admiração. E dito, me perguntado quem é melhor, Cristiano ou Messi? Digo, Messi é um fenômeno do mundo do futebol. Pero eu vejo o Cristiano treinar e jogar. E para mim, Cristiano, nesse momento, é o melhor do mundo. Não, tu eres sudamericano, tu não pode falar mal de Messi. Não estou falando mal de Messi. E tu quem eres? Me diz, não, sou jogador de Santa Fé. E eu não entendi o mensagem do chico esse de 16 anos. 16 anos mandando um direct... dizendo para não criticar, eu não sou crítico a nadie. Eu nunca vou a criticar.
A criticar com reta intenção, não tem nada de mal.
Não critico nem a mis hijos. Como vou a criticar um fenômeno do mundo do futebol?
Quantos filhos tienes? Que idade?
Eu tenho 11 hijos.
11?
Sim. Sí. Tenho agora, sou casado.
Alguma vez escuchaste hablar da planificação familiar?
É verdade. Dizem que em Arábia, se tu tem mais de 2 hijos, te dão um sueldo mensual.
Pero
se é sudamericano, em Brasil não paga.
Te dan incentivo.
Em Brasil, tu tem que pagar. O sea, tu tem que pagar todos os meses pensão.
É o estresse, creo.
É o estresse.
O peso do Oribeiro.
Sim, mas o carinho, eu convivo um pouco mais com 6 hijos meus, que é Roberta Giovanna Júnior, que é adotivo. Cadu, Manuel e Marina são os dois que vivem comigo agora, com minha mulher, que se chama Mariana.
¿Y tienes algún hijo futbolista? ¿Quieres seguir tus pasos?
No, ninguno. Yeah. Uno quiere ser piloto de aviones, Manuela quiere ser abogada, Marina, a ver que es pequeñita todavía, Carlos Eduardo, que es uno que vive en Curitiba, empezó a jugar en el Atlético Paranaense, pero ese ha decidido tomar la decisión de ser piloto de aviones, no sé por qué, pero es muy inteligente. Y los demás hijos viven con la madre. Son 11.
Volviendo a lo del fútbol y violencia, te cuento una anécdota.
Uh-huh.
Y nosotros construimos un estadio muy bonito, muy pequeño, 8.000 espectadores en medio de un parque.
Okay.
Un escenario maravilloso, un parque muy familiar. De hecho, se sigue construyendo y es el tercer parque urbano más grande de América Latina.
Uh-huh.
Y donde menos seguridades teníamos y donde menos violencia hubo. No ha habido violencia. Porque, no sé, como que se condiciona el entorno, de qué familia, etcétera. Y las familias van completas, padre, madre, hijos, a ver el partido por rivales que sean los equipos. Y no hemos tenido brotes de violencia. Es interesante, muy interesante cómo mientras menos seguridades tienes en un entorno de paz, de qué sé yo, amigable, familiar, se controla la violencia.
Mas aí tu também conhece a gente, não? Eu creio que o que está passando no futebol de criação, criação no sentido de canteiras, não? Em Espanha estão passando muitíssimo, os alevines, os padres vão ao campo a discutir. Se os padres, o niño do equipo contrário pega uma patada a meu filho, e eu insulto ao árbitro, insulto ao outro. Eu creio que o caminho do futebol é mais ou menos isto, não? Quanto menos segurança, mais a gente se vai divertir. Quando há muita segurança e muitas telas, os padres querem aparecer mais que os niños e acaba generalizando uma confusão.
Algumas perguntas concretas, novamente, Roberto. O que opinas de la ayuda, la asistencia de videos para los árbitros? Yo creo que los errores arbitrales eran parte del espectáculo, ¿no? Y recordarle a la progenitora, en términos no muy corteses, al señor árbitro cuando cometió un error.
Sí.
Es parte de la diversión.
Yo creo que el fútbol moderno, deja ya de trampas, ¿no? Que los jugadores ahora jueguen al fútbol porque están siendo vigilados durante 95 minutos de cada partido por 6 árbitros y más los 3 que están arriba. O sea, en total son 9. Entonces yo creo que lo que está haciendo la FIFA o la UEFA es una cosa muy interesante que va a ayudar muchísimo.
Roberto Carlos, una verdadera leyenda del fútbol, como decía Eduardo Galeano, el fútbol. Querido amigo Eduardo, falleció hace un par de años, un gran cientista social, muy comprometido con la Real Latinoamericana, autor de Las Venas Abiertas de América Latina, pero apasionado por el fútbol uruguayo. Y la celeste también tiene historia, ¿no?
Dime uno que no es apasionado por el fútbol.
Es lo que decía Eduardo. El fútbol, la única religión que no tiene ateo.
Es verdad.
Y aquí tenemos uno de los sumos sacerdotes de esa religión, una verdadera leyenda. Y yo sí te quiero agradecer, Roberto. Quiero terminar este programa agradeciéndote por tanta alegría. Como decía, en mi país, muchas veces 11 jugadores frecuentemente extracto muy humilde, le han dado a nuestros países más alegría que centenas de políticos y politiqueros. Así que muchas gracias por toda la alegría que le diste, no solo a América Latina, no solo a tu querido Brasil, a toda la humanidad. Muchas gracias por todo lo que hiciste y sigue haciendo por el fútbol. Y muchas gracias por tu modestia, tu solidaridad en silencio,
somos
como
así.
Es la verdadera solidaridad.
Eso es.
Y a ustedes, amigos, hasta el próximo programa de Conversando con Correa.
Soy Max Kaiser con mi guía de supervivencia financiera.